Sí, es la gerente de Madres Comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hemos conversado desde la madrugada y más temprano en la mañana con voceras de las madres comunitarias que están frente a la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Bogotá, que durmieron en cambuches, que pasaron la noche fría allí, tratando de que les den una salida, una solución para la alimentación de los niños. Nos contaba doña Dubige, es una madre comunitaria del departamento de Bolívar, que la situación es verdaderamente precaria, que los contratistas que les deben dar a ellos la alimentación para los niños a veces llegan con un tomate y un pepino para hacer ensalada para 13 niños. En el caso de doña Edubíes, una madre comunitaria que cuida 13 niños, dice: me llegan con un tomate y con un pepino, me llegan con 80 gramos de frijol para poder hacer una crema, con una pechuga para repartir a todos los niños. Y que el argumento de los contratistas es que a ellos les dan un presupuesto de 2.517 pesos para 4 comidas por niño diariamente. ¿Cuál es la realidad de lo que está pasando desde el punto de vista del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Doctora Claudia García, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Yolanda, y a toda la mesa de trabajo.
Bueno, el panorama que nos dan las madres comunitarias es desolador y vergonzoso. Cuéntenos qué está pasando.
Yolanda, primero que todo, muchas gracias por esta oportunidad y permitir al ICBF también exponer, digamos, los argumentos de esta realidad que ustedes están interesados en conocer. El tema de las minutas y el tema, digamos, de las raciones que se entregan a los niños, nosotros, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tenemos una responsabilidad de hacer unos aportes mínimos a la nutrición diaria de los niños. Hasta el año pasado nosotros entregábamos el 65% del aporte nutricional por cada uno de los niños que eran atendidos en nuestros programas de primera infancia. A partir de este año, el año 2016, estamos haciendo el 70% de aporte calórico, es decir, aumentamos un 5% de aporte calórico. Quizás las madres comunitarias al momento de recibir los alimentos para hacer las minutas no están teniendo en cuenta la valoración que debe haber una compensación de cuatro tiempos de alimentos, y por eso ellas ven disminuidas las raciones, porque los niños tienen una capacidad gástrica que desde los expertos de nutrición del ICBF se han hecho los estudios y se han diseñado las minutas y los menús de tal forma que los niños puedan recibir la nutrición que deben y pueden recibir en una jornada de atención con nosotros de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
Doctora Claudia, ¿le puedo pedir que vayamos por partes? Usted dice que daban el 65% de aporte calórico, es decir, de lo que necesitan en términos de comida los niños diariamente.
Sí, señora.
Ahora dan el 70%. Muy bien.
Y ahora estamos dando el
70%. El 70%. Eso en términos reales de presupuesto por niño, ¿cuánto es? ¿Cuánta plata saca el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para cada niño que tienen las madres comunitarias?
Efectivamente, el valor que tú acabas de dar, Yolanda, los 2.514 pesos que están tanto en los hogares comunitarios como en la atención de los niños, atención integral en nuestro CDI.
Y con esos 2.514 pesos, ¿la idea es que haya 4 comidas diarias?
Sí, señora, así es, y así están, digamos, los estudios de nutrición, están formuladas las minutas y están formulados los valores y aportes calóricos por cada uno de los niños.
Pero bueno, ¿qué compra uno, doctora Claudia, con 2.514 pesos para darle comida 4 veces al niño en el día? Es decir, eso da más o menos un poquito más de 600 pesos por comida.
Sí, señora. Nosotros digamos que antes de realizar estos estudios, Yolanda, nosotros tenemos muy en cuenta todo lo que tiene que ver con las compras locales, tenemos muy en cuenta todo lo que tiene que ver con los valores y cómo se está moviendo el mercado en cada una de las regiones y en todo el país. Cuando se hacen esas proyecciones, te digo, Yolanda, vienen de hace muchos años atrás, esas proyecciones son unas proyecciones estudiadas y muy académicas de todo el grupo de nutrición.
Doctora Claudia, esto equivale a esos 2.514 pesos, equivale al 70% en este momento de la alimentación de un niño día. ¿Quién pone el 30% que falta?
Los padres. Como nosotros tenemos en nuestro programa de atención a la primera infancia, son los niños que van a nuestros CDIs o a nuestros hogares comunitarios de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y son los padres de familia los responsables de ese otro 30% adicional en la nutrición de los niños.
¿Quién? Yo no, digamos, a mí no me queda claro quién hizo la minuta y de verdad cómo se hace, por ejemplo, para establecer que con 2.517 pesos diarios más el 30% que ponen los papás, ¿cómo los ponen en efectivo y se lo dan a la madre comunitaria para que haga las 4 comidas? ¿Cómo se hace para rendir eso Por ejemplo, en Bogotá, con respecto a otros sitios donde la comida puede ser más barata, ¿es lo mismo para todo el mundo? ¿Cómo es, quién estableció esas calorías que valen tanto y que se pueden administrar? ¿Cómo? Es que no se entiende mucho.
Bueno, mira, para claridades, los temas de aportes calóricos y los estudios los hacen los expertos de nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y tenemos una dirección que está dedicada, digamos, a ese tema, a que ellos elaboren la minuta, revisen, digamos, los aportes calóricos que puede recibir un niño, la capacidad gástrica de los niños en las diferentes edades, porque recordemos que cuidamos niños entre 0 y 5 años, y, digamos, forma parte de todo el proceso que ha venido haciendo el instituto a lo largo de su historia, y esos aportes calóricos, ellos son los que lo proyectan. Ahí. El 30% que me dice restante de los padres usuarios, no, el 30% de que aporta el padre usuario es cuando el padre usuario retira al niño de nuestros servicios y él asume la comida del niño en la noche. Entonces, digamos que ahí está, ellos, los padres tienen por el principio de corresponsabilidad, además que son los primeros responsables del cuidado de sus hijos, aportar ese 30% adicional. La canasta y la minuta la tenemos nosotros regionalizada. Entendemos que hay regiones del país en donde el aporte calórico o el consumo de nutrientes de los niños es diferente, entonces nosotros le llamamos canasta y minuta diferencial. No es para todo el país. Colombia, no, perdóname, Bogotá no puede ser igual en costos a otra zona del país. Entonces, por eso nosotros tenemos diferentes minutas y por eso no podemos generalizar el tema. Y por eso, en ese orden de ideas, nosotros debemos entrar a revisar cuál es el cada uno de los departamentos y cómo se está comportando el tema de la minuta. Y lo mismo el tema de los del consumo de alimentos locales y las costumbres de cada uno de los departamentos. No hay una generalización de minuta en todo el país, hay una minuta patrón que se construye desde el ICBF, sede nacional, baja inmediatamente a las regionales, a los centros zonales, con todos los equipos de nutrición de cada regional, que son los expertos por departamento, para hacer el proceso de elaborar los menús, que se sientan en muchas de las ocasiones, ellos se sientan con madres comunitarias para hacer la conciliación de esta minuta. De hecho, en este momento nosotros tenemos una mesa de trabajo respecto de análisis e información de esa minuta que actualmente se está implementando en el país del 70% con...
Doctora Claudia.
Con una de las representantes de las madres comunitarias del sindicato.
Hablamos menos en términos de calorías y consumo calórico y capacidad de ingestión de los niños. ¿Cómo es la minuta patrón? ¿Qué quiere? ¿La minuta patrón es en términos de calorías o en términos de alimentación?
De comida física, carne,
es decir,
papa,
okay. Hay que darle al niño un pan al desayuno con un vaso de leche o lo que sea, las medias nueces, hay que darle una fruta. ¿O cómo es la minuta? ¿Cuál es una minuta patrón?
Nosotros desde el ICBF generamos un listado de alimentos o de comidas que se deberían entregar a los niños a nivel nacional. Luego va a la región y entonces, por ejemplo, tenemos un menú de una región. Entonces decimos que a las 8 de la mañana, el primer desayuno de los niños, que no llegan a las 8 de la mañana en la gran mayoría, o que muchos a veces llegan ya con el desayuno de sus casas, que no es lo ideal, porque ese alimento se entregue en el hogar comunitario, se puede estar entendiendo que a los niños a esa hora de la mañana se les va a dar una colada que contiene bienestarina y se les entrega una galleta. ¿Sí? A media mañana se puede hablar de los niños de entregar un trozo de queso y se les puede estar entregando una fruta. Al mediodía su almuerzo están recibiendo arroz, lenteja, ensalada y proteína, sea carne o pollo o huevo. Y si estamos hablando de la merienda, que es en la tarde, entonces estamos hablando de un jugo de fruta y de otro complemento, que puede ser otra galleta o puede ser un pan.
¿Y los 2.514 pesos alcanzan para eso?
Sí, señora, según los costos que tenemos nosotros en el instituto, ese dinero alcanza para comprar esos alimentos.
¿Y ustedes de pronto han chequeado con los contratistas? Porque mire, lo que nos dicen las madres es que el argumento de los contratistas es que la plata no alcanza y que les llegan con una pechuga para repartir entre 13 niños.
Bueno, eso es otra cosa importante, Yolanda. Nosotros suscribimos contrato de aporte con entidades administradoras del servicio. Nosotros hacemos contrato por cupo de niño atendido. Y es así como ellos tienen que hacer, digamos, la compra con sus proveedores de nuestros alimentos. Sabemos que efectivamente como todo, ¿cierto?, se pueden presentar proveedores que no entreguen la cantidad de alimentos que sean ni la calidad de lo mismo, pero para eso existen los canales de comunicación que han existido de siempre en el instituto, en donde las madres comunitarias inmediatamente nos informan de esa situación, y nosotros tenemos por cada contrato de aporte, como lo establece la ley, supervisores de ese contrato. Inmediatamente entramos a hacerle un proceso de investigación, de verificación al operador, que es lo que está sucediendo. Si el tema no es del operador, sino del proveedor, inmediatamente entramos a trabajar en equipo y a mirar qué es lo que está pasando con el proveedor. Pero nosotros siempre estamos pendientes de eso. No, nosotros, digamos, siempre reconocemos a las madres comunitarias como nuestras principales veedoras de este proceso. Son ellas las que tienen, digamos, la oportunidad al momento de recibir sus mercados, que en el acta que ellas reciben, inmediatamente escriban en esa acta que no están conformes con la entrega de los alimentos, que la entrega de los alimentos no corresponde al peso, que la entrega de los alimentos no corresponde a la calidad, que la entrega de los alimentos no corresponde a lo que se debería entregar en esa semana por el menú que se tiene establecido, y ellas a través de ese documento, que es un acta de entrega de alimentos, ellas deberían reportarnos a nosotros, para nosotros inmediatamente iniciar las acciones legales y las acciones de seguimiento y de supervisión que tenemos la obligación nosotros como instituto para poder entrar a entender qué sucedió con ese operador, sí, o con esa entidad administradora del servicio.
Doctora Claudia.
¿Hemos tenido casos en que hemos sancionado? Por supuesto que sí, Yolanda, hemos sancionado por no haber entregado los alimentos en debida forma o las cantidades que son necesarias.
Claro, pero dijéramos las madres que están aquí, 80 que se quedaron frente al instituto, otras más que están en Barranquilla, en Bucaramanga, en fin, son muchas, no estamos hablando de casos aislados. Y otra pregunta, esos 2.514 pesos es lo que el contratista invierte físicamente en comprar los alimentos y prepararlos. ¿Cuánto recibe el contratista por ser el intermediario? Es decir, ¿cuál es la ganancia del contratista? ¿O el contratista saca la ganancia de los 2.514? Porque ahí sí quedamos muertos.
Yolanda, nosotros tenemos claro que los contratos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con sus operadores son contratos de aporte, y los contratos de aporte se entienden que cada una de las dos partes tienen que hacer una entrega para hacer la atención de los niños en algo que tienen ellos que verlo materializado. No, no puede existir, porque las entidades con las que nosotros contratamos son entidades sin ánimo de lucro, no puede existir por absolutamente ninguna razón pensar en que ellos tengan que recibir algún tipo de utilidad. Los dineros que ellos reciben del ICBS son dineros que ellos efectivamente tienen que entregar y que se tiene que ver en el beneficio de nuestros niños. Ellos no podemos pensar en un tema de utilidad. Si hay una ONG que está obteniendo utilidades, está obteniendo ganancias particulares con un contrato de aportes del ICBS, inmediatamente esa entidad debemos reconocerla nosotros para iniciar.
Sí, no hablemos de utilidades, hablemos de funcionamiento, doctora Claudia. Pues se requiere presupuesto para funcionar, es decir, alguien tiene que ir físicamente a comprar al mercado, se tiene que transportar, cosas de esas, empacar, distribuir, es decir, eso tiene costos.
Claro, y ahí está la esencia del contrato de aporte, donde yo aporto, tú aportas.
Es decir, eso lo tiene que poner la ONG.
Aporto, claro, la entidad administradora del servicio tiene que tener unos recursos y un apalancamiento adicional, ¿cierto?, para poder hacer la operación del servicio de hogares comunitarios de bienestar o de atención integral a la primera infancia.
Cuando ustedes escogen esas fundaciones sin ánimo de lucro, supuestamente para entregar esas, para distribuir esos alimentos, ¿ustedes verifican que la fundación tenga los fondos suficientes para hacer eso gratuitamente?
A ver, como estamos hablando de entidades sin ánimo de lucro, ellas, cuando nosotros hacemos una revisión para hacer la contratación, que deben ser con capacidad técnica, administrativa y financiera, nosotros efectivamente revisamos que sea una entidad que sea sostenible en la operación de nuestro programa.
Claro, ahora, la pregunta, insisto en eso, es al margen de que sea una organización sin ánimo de lucro, pues tiene que funcionar. La pregunta que le quiero hacer, ¿creen ustedes que estas organizaciones están sacando de ese presupuesto para su funcionamiento y por eso se reduce aún más el presupuesto de cada comida de cada niño?
Yolanda, no entendí la última parte de la pregunta, perdóname.
¿Qué creen ustedes que estas entidades estén sacando? ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha ahí?
Me escucho mejor.
Bueno, sí, doctora Claudia, le decía, ¿cómo saber que esas entidades no están sacando, Yolanda, del presupuesto de los niños para su funcionamiento?
Aló, Yolanda.
Sí, yo le escucho bien. Yo le escucho bien,
no,
pero parece que perdimos
mal
la comunicación.
Si quieres me vuelves a marcar, por favor.
Ya repetimos la llamada. A ver cómo nos escucha ahí, porque estaba bien la llamada. Le estamos escuchando perfecto. ¿Doctora Claudia?
Aló.
¿Nos escucha?
Ahí sí, Yolanda, ya.
Bueno, la pregunta es cómo saber que los contratistas no están sacando de la plata de la comida de los niños para funcionar, y entonces reducen el presupuesto, porque de alguna parte tienen que sacar para funcionar. Ustedes, dijéramos, hacen auditoría o algo así, para saber que las platas, claro, que le dan a esas entidades no la estén utilizando en funcionamiento y no se esté reduciendo el presupuesto.
Claro que sí, Yolanda. Mira, nosotros tenemos un esquema de funcionamiento administrativo y técnico en el cual hacemos seguimiento a cada uno de los valores que se le entregan a las entidades administradoras del servicio o los operadores, donde nosotros determinamos unos valores por canasta que las entidades administradoras del servicio deben a final de cada una de las vigencias mensuales o de aportes económicos entregarnos los soportes necesarios en cómo ellos hicieron la inversión de los recursos. Te voy a poner un ejemplo. Si ellos tenían para este mes unos recursos de canasta y de compra de mercado que se tenía que traducir en X cantidad de dinero que nosotros tenemos ahí estipulado, los operadores tienen que entregarnos facturas, pero facturas con cumplimiento de normas legales respecto de la compra de esos alimentos. Nos sentamos, sumamos factura por factura, verificamos que la factura corresponda a alimentos que se debieron haber entregado en ese mes o en ese periodo de 2 meses, dependiendo el contrato, la fecha de contrato que se haya constituido, y en ese orden de ideas los desembolsos. Entonces ellos tienen que llegarnos con cada una de esas facturas y cada uno de los soportes que los dineros fueron ejecutados exclusivamente para los valores que nosotros entregamos. Es decir, se puede hablar de una asignación exclusiva de recursos para esos rubros.
Bueno, pues quedamos muy pendientes. La doctora Cristina Plazas nos escribe, dice que está en una cita médica, queremos hablar con ella también. Ella dice que hay 64,000 madres comunitarias y sí, que no salieron a protestar ni 1,000 madres comunitarias, que no todos los contratistas son malos, eso es lo que esperamos.
Eso también es cierto.
Eso es lo que esperamos y seguramente es así.
Si hay unas protestantes, es porque hay problemas.
Es porque hay problemas y no son 2 ni 3, o sea, son muchas, de modo que vale la pena verlo. Y honestamente, doctora Claudia, vale la pena que revisen el presupuesto, honestamente se lo digo. Honestamente, porque cuando usted dice se les da una colada de bienestarina y una galleta, ¿sabe qué nos imaginamos aquí? Se lo digo sinceramente, ¿qué me imagino yo? Que abren un paquetico de galletas, de esas de las que traen 3 galletas y a cada niño le dan una galleta.
O media, sí.
Y que cuando se habla de fruta les dan medio banano. Es que ese es el problema. Uno dice, pues porque con ese presupuesto es complicado. Es complicado.
¿Y es necesario tener intermediarios?
Para la prestación del servicio, claro que sí. Nosotros como ICBF, uh-huh, digamos, la capacidad técnica y administrativa creo que no daría para nosotros entrar a hacer la operación de cada uno de estos programas. Y además que, digamos, no podemos olvidar que la base fundamental de los hogares comunitarios está en la comunidad. Es por eso que nosotros siempre hemos trabajado con asociaciones de padres usuarios, en donde la comunidad es la que en el principio de corresponsabilidad forma parte de este proceso en que nosotros como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tenemos que hacer el cuidado y la atención de nuestros niños que así lo requieran.
Doctora Claudia, ¿se van a reunir con las madres comunitarias? ¿Ya están conversando con ellas?
Claro que sí. Nosotros, pues el día de ayer tuvimos un acercamiento con estas madres comunitarias que están tratando de entender un poco más los procesos que hemos venido adelantando en este tema de las minutas, para obviamente generar espacios de diálogo y de conversaciones, porque pues es importante decirlo, Yolanda, nosotros tenemos muchos canales de comunicación con las madres comunitarias, tenemos todo el tiempo la disponibilidad de estarnos reuniendo con ellas, tenemos correos exclusivos para comunicarnos con ellas, correos electrónicos, tenemos los celulares en nuestras nuevas, digamos, comunicaciones como chat de WhatsApp y demás, para estar en constante comunicación con ellas en cualquier rincón del país y poder trabajar de la mano para que nuestros niños sean beneficiarios pues de realmente de lo que se requiere llegar a ellos y de nuestra política como Estado, que es la atención a nuestros niños. Los derechos de los niños priman sobre los derechos de los demás, entonces siempre estábamos con ellos hablando, siempre estábamos dialogando. De hecho, pues tenemos mesas con ellos. Yo le estaba comentando hace un minuto, la mesa de nutrición, se han hecho ya 2 sesiones en el cual ha estado participando en 2 delegadas de ellas, de las madres comunitarias, que pues fueron escogidas para este ejercicio, y estamos, digamos, en este momento en ese espacio de trabajo con ellos, y es constante, Yolanda. No, el instituto nunca se cierra las solicitudes de ellas, el instituto siempre tiene, digamos, la disposición de trabajar con ellas, porque reconocemos en ellas, indiscutiblemente, como yo le decía ahorita, son nuestras veedoras, son nuestras coequiperas, son las personas que están finalmente en el servicio y atendiendo a los niños, y forman parte de lo que es la historia y de lo que significa poder trabajar de manera articulada con la comunidad a través de ellas. Siempre han sido reconocidas, de hecho, ustedes acaban de anunciar mi cargo de gerente de madres comunitarias, es decir, son ellas muy importantes para el instituto, las reconocemos como sujetos de derechos y las reconocemos como unas personas importantes en todos nuestros procesos, pero también parte de esto quiere decir que ellas pues saben que son cercanas al instituto, saben que las vías de hecho en estos momentos pues no es lo más adecuado para nuestros niños, porque finalmente quien las están a ellas esperando en este momento en sus hogares, en sus casas para recibir una atención son esos niños. No hemos pensado en los padres de esos niños que en este momento tienen que ver cómo o con quién dejan a sus criaturas, quizás ni siquiera en espacios seguros, porque nuestras madres comunitarias decidieron hacer una jornada de protesta sin siquiera haberse acercado con nosotros previamente a decir cuáles eran, digamos, sus requerimientos para vernos.
Ellas dicen que han intentado comunicarse y que han enviado los reportes, pero que el problema, quienes han hablado con nosotros por lo menos lo dicen así, que el problema es que siguen teniendo la dificultad, la remesa llega mal, entonces no les llega la comida suficiente, entonces ya dicen, pues bueno, nos toca ir a protestar. Sí. Pero bueno, nos dice usted que está conversando con ellas, de hecho, ellas también nos dijeron que habían conversado con usted, y lo que esperamos es que la situación de las madres que están denunciando, y por supuesto asumimos que no son pillos todos los contratistas, asumimos que ustedes van a poner coto al problema que se esté presentando con las que denuncian que no están llegando los alimentos adecuados para los niños. Eso sí, doctora Claudia, le confieso, nos quedamos absolutamente sorprendidos con el presupuesto de los 2.514 pesos. Vamos a averiguar un poco más cómo se estira esa platica para darle 4 comidas diarias a un niño con 2.514 pesos. Usted nos dice que alcanza. Vamos a verificarlo. Vamos a ver si realmente 2.514 pesos alcanza. ¿Cómo se hace y quién puede hacer un contrato de comida por 2.514 pesos? Vamos a averiguar un poco más sobre el asunto.
Claro que sí, Yolanda, y con mucho gusto, cuando quiera, si quieren, nos sentamos con nuestras nutricionistas, las expertas en el tema, y les contamos a ustedes cómo es el ejercicio.
Perfecto, así lo haremos. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana.
Claro que sí, con mucho gusto.
Claudia García, gerente de Madres Comunitarias. Esto es un tema prioritario para Colombia. Es el alimento de nuestros niños. Honestamente, de pronto es que no sabemos de contratos y demás, trabajando al por mayor seguramente dan las cuentas. Ella dice que se les da a los niños de desayuno una bienestarina con una galleta, en el almuerzo arroz con lentejas y un pedazo de carne, un pedazo de pollo, en la media mañana un pedazo de queso y una fruta. Veremos si las cuentas dan, es decir, si los contratistas realmente pueden con esa plata dar esas comidas, o si pasa algo, que es lo que se están quejando algunas de las madres comunitarias. Situación delicada. 7:43. Usted escucha.